A esta hora vamos a comenzar con el análisis directo con Carlos Chardón. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Ray.
Carlos, el presidente anunció la salida de su país del Pacto Global sobre el Cambio Climático. Hay algunos que están aplaudiendo, otros que están consternados con esta noticia. ¿Qué significa esto, el que Estados Unidos se salga de este acuerdo, y por qué el presidente afirma que está defendiendo intereses nacionales?
El argumento de un grupo de personas cada día más significativo es que este pacto global lo que hacía era que para todos los efectos le imponía a Estados Unidos una carga mucho mayor de la que se le imponía a los otros países. Y cuando digo carga, un costo mucho mayor por individuo de lo que se le imponía a otros. Y esto es verdaderamente pues uno de los argumentos de Trump, de que simplemente lo hizo por conveniencia de la nación. Hay otros que dicen, bueno, eso podrá ser verdad, pero a largo plazo es necesario que lleguemos a un acuerdo sobre lo global. Y este acuerdo, pues mira, no será perfecto, pero por lo menos es un acuerdo. Ahí tú tienes dos puntos de vista.
Fíjate, Carlos, yo te voy a hacer una pregunta con esto porque algunas personas entienden que como él se salió del pacto, del acuerdo climático, que el mundo se va a acabar y que ahora entonces Estados Unidos va a comenzar a lanzar gases y a destruir el planeta. Pero en términos económicos, ¿qué significaba esto? O sea, ¿esta entidad recibía fondos de parte de Estados Unidos o las limitaciones que le daba la entidad detenían algunas cosas en Estados Unidos? ¿Qué significaba esto?
El argumento era que el acuerdo en sí impedía la producción de muchos efectos en Estados Unidos simplemente por el costo que le imponía. Y eso es fundamentalmente. ¿Y por qué le impone el costo? Porque no puede tirar estos tipos de gases a la atmósfera, porque eso afecta a la atmósfera. Este es el argumento fundamental que había que hay tras el argumento para lo que Trump pretende hacer.
Ok. Bueno, Carlos, por otra parte, se está poniendo caliente la situación en Venezuela, más caliente que como estaba. La fiscal general, Luisa Ortega, salió ayer a decirle al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que ellos no estaban bien al aprobar todo lo que Maduro quiere que se apruebe en una constituyente sin referendo del voto. Parece que el Tribunal Supremo le mandó algún mensaje al presidente Maduro, que más tarde el presidente Maduro dice que el documento de la constituyente se llevará a referendo y que el pueblo votará por él. Eso es lo que dijo. No sé, en otra aparece un Maduro ahora que está diciendo voy a abrir a elecciones. ¿Qué te parece eso?
Bueno, vamos a ver lo que va a hacer. No sé si un paso adelante o un paso atrás, ¿eh? Porque uno verdaderamente nunca sabe hacia dónde el presidente se va a dirigir. Pero definitivamente la fiscal se ha convertido en una posible heredera del régimen de Maduro. Y yo no sé. Y que es motivo de celebración las posiciones que esta persona ha tomado. Es una cosa interesante que Maduro no le haya cortado la cabeza, no le haya botado. ¿Estará ella actuando en concierto con Maduro, aunque parece que esté en oposición a él?
Sí, es como que llévame por aquí, por este lado, porque yo de momento abrir un referendo así, es como venir mañana y decir, bueno, esto yo lo voy a abrir al referendo, pero les voy a anunciar lo que va a pasar. De los 10.000 centros electorales solamente vamos a abrir 2.500. O sea, y empezar a poner la situación difícil, pero al mismo tiempo poder decirle a la comunidad internacional, nosotros abrimos esto a consulta.
Yo creo que lo que está efectivamente lo que tú dices, lo que pasa es que la fiscal general pues se ha convertido en una manera de Maduro en sí, después de meter la pata, hay una reacción internacional negativa, pues la fiscal entonces le dice, mira, esto no se puede hacer, así que ¿por qué no lo haces de esta, no lo haces de esta otra manera? Eso es lo que aparentemente hay tras todo esto. Que es una manera de salvar cara. Porque pues el propio régimen de Maduro está haciendo el cambio. La fiscal es parte del régimen.
Bueno, Carlos, voy a cambiar el tema. Este tema nos va a gustar. ¿Cómo te hago la pregunta? ¿Cómo empiezo para sonar como objetivo primero? Bueno, Carlos, se retiró del homenaje en New York, Oscar López Rivera. Le dio unas declaraciones al Daily News donde dice que va a estar allí marchando en la Quinta Avenida, no como un homenajeado, sino como un puertorriqueño y un abuelo. Pero algunos dicen, qué casualidad que Oscar López se retiró del homenaje de la parada puertorriqueña el día que salió la encuesta que destruye a Carmen Yulín Cruz, que era la madrina de Oscar López. Por otra parte, qué casualidad, Carlos, esto lo digo yo, y lo hice en un video que se convirtió en viral esta semana, qué casualidad que se retira después que la parada puertorriqueña ya había eliminado toda la promoción y todo su nombre de la página web y de todo anuncio que tenían. Qué casualidad que ayer a Viverito, la concejal de la ciudad de New York, le preguntan sobre él y declinó hablar sobre él antes de que saliera toda esta noticia. Le preguntó al periodista de CBS, usted no puede sentir el dolor, no puede respetar el sentimiento, no puede ver el sentimiento de los que no quieren este homenaje. Ella no contestó esa pregunta, le preguntó si ella había cometido un mistake, un error. Ella dijo, esto no se trata de un homenaje a una persona, este es el homenaje a los puertorriqueños. Le preguntó también el periodista, él se va a quedar en su casa, usted lo va a llevar a su casa. Y dijo, yo no tengo que contestar con a quién yo llevo a mi casa. Bueno, se puso tenso. Di Blasio parece que ya tenía adelantado lo que iba a pasar. Dijo que él iba a desfilar en la parada, pero que no iba a desfilar al lado de Oscar López. Carlos, algunos periodistas están poniendo a Oscar López como el más puertorriqueño porque decidió retirarse de la parada y poner por encima Puerto Rico, poner por encima la parada. Han decidido obviar el movimiento de pueblo en contra del homenaje. Te pregunto a ti por lo que tú ves, ¿se retiró o lo retiraron?
Yo creo que estas cosas, oye, el que lo nombraran a él fue un movimiento interno fríamente calculado. Y este retiro es otro movimiento. Y mira lo que tú, con la noticia con la cual tú empezaste el día, ¿eh? Con lo de la fiscal, ¿no te huele esto mismo a lo de la fiscal? La fiscal ahora que dice que no se pueden hacer ciertas cosas. ¿Y qué es lo que hace Oscar López? Que no hace algo que dijo que iba a hacer. Oye, esto no es coincidencia. Los chavistas o los maduristas se han dado cuenta de que no pueden forzar el issue de Oscar López tampoco. ¿Por qué? Porque hay un rechazo del pueblo, como hay un rechazo del pueblo al presidente Maduro. Y esto ha pasado en Puerto Rico. Mira cuando pasa esto, pasa también después que hubo una acusación en los medios a un individuo de que había orquestado todo esto para forzar a que se retiraran, forzar para llevar al boicot. Y lo fascinante es cuando yo lo leo, digo, wow, el que las fuerzas nacionalistas de Puerto Rico y de la parada, que ahora lo domina, y el que las fuerzas estén acusando a alguien de haber orquestado un boicot que fue tan increíblemente exitoso, quiere decir que por primera vez se han dado cuenta de que públicamente se les va a rechazar, que ya la mayoría del pueblo de Puerto Rico no va a seguir tolerando, sobre todo a personas de Estados Unidos que dicen que hablan por los puertorriqueños aquí. Nos llamamos los dos puertorriqueños, pero los de allá se han abrogado el derecho a decir: yo hablo por los puertorriqueños de la isla. Pues no, señor. Los puertorriqueños de la isla han hablado y han hablado de tal manera que forzaron a que se al boicot.
O sea que el gigante dormido despertó.
Despertó el gigante dormido.
El mudo habló.
Yo no creo que despertó, yo creo que tosió.
Oh,
Solamente ha
espérate, espérate. O sea que
tosido él.
todavía no está despierto.
Todavía no está despierto.
O sea que el gigante dormido, que lo único que hizo fue toser, todavía podría lograr más cosas.
Definitivamente.
Incluso la estadidad.
Bueno, vamos a esperar a...
No, no, yo
Vamos
te
a esperar a
pregunto
ver qué
eso
sucede.
porque incluso podría hacer un movimiento tan grande como ese y exigirle al Congreso que se exprese ya.
Bueno, se le puede exigir ahora de que se exprese otra cosa, ¿eh? Acuérdate que los congresistas están insuflados de su propia importancia. Se creen que son todopoderosos. Ah, pero vamos a ver lo que va a pasar. Yo creo que esto es parte de un cambio que se está dando en la política puertorriqueña. Y creo que un cambio el cual lo que es que el pueblo rehúsa que personas que no ha electo, el pueblo de Puerto Rico, no los puertorriqueños, porque allá hay puertorriqueños, rehúsa permitirle a otras personas que hablen por ellos. No me da la gana, yo no lo elegí, yo no participé, no hubo una elección de ese llamado líder. Allá que se cueza en su propia salsa ese líder. Si la señora Mark Piverito es líder de Nueva York de los puertorriqueños, maravilloso, vamos a aplaudirla. Pero señora Mark Piverito, oiga, usted aquí en Puerto Rico no vale nada.
Bueno, y
Eso es
aparentemente allá
realmente.
tampoco, Carlos.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Porque definitivamente aquí lo que ha triunfado, oye, lo que ha triunfado sobre estas personas, sobre este nacionalismo, es el capitalismo, poderoso caballero don dinero. ¿Y eso es bueno o malo? Pues mira, yo creo que el pueblo de Puerto Rico está de acuerdo.
Don Carlos,
Poderoso, sí, dime.
sí, esta posición que ostenta esta señora Melissa Mark Viverito, ¿es una posición, ella fue electa por el pueblo o ella fue nombrada por el gobierno de turno? ¿Cómo es que funciona eso?
No, no, ella fue electa como concejal de la ciudad
Ok, y
y el
entonces,
consejo.
sí, entonces como es electa, la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿cómo entonces queda ella después de
El
todo esto con la comunidad
consejo.
puertorriqueña?
Bueno, aquí le han dado una paliza, pero vamos a ver porque uno nunca sabe, ya puede ser que tenga otra fuente de apoyo. Pero en este asunto, ella ya claramente, como nos señaló Ray, empezó a dar para atrás.
Sí, de hecho,
Ya no
Carlos,
podía.
yo hice un reportaje que estuvo en las redes, y en este reportaje yo mostré cómo en la página de internet del desfile puertorriqueño, ya hace una semana, habían sacado la foto de Oscar López. Y cualquiera puede entender, bueno, pues a lo mejor no han actualizado la página, no han puesto la foto. Sin embargo, ayer ya tenían a otra persona, una reina 2017, la identifican como reina, que se llama Lina, no recuerdo el apellido, se llama Lina. Ya le tenían la foto de nuevo, o sea que sí están actualizando esa página constantemente, pero
Oye,
no, la están actualizando
mira qué cosa.
constantemente, pero no tenían la foto de él.
Mira qué cosa interesante. Oscar López sustituido por una reina de belleza. A eso ha llegado el nacionalismo puertorriqueño.
Así mismo.
Oye, qué ironía, ¿verdad? Y mira la frase de que él va a marchar como un abuelo, porque esa va a ser de ahora en adelante la imagen que él va a tratar de proyectar. No le trabajó la otra, que era la de un fogoso adalid del nacionalismo, pero vamos a ver ahora cómo es que el abuelito comienza a desempeñarse.
Sí, vamos a ver cómo es que...
Porque eso fue lo que verdaderamente fue la campaña para sacarlo a él, fue un abuelo que quería vivir sus últimos años con los nietos.
Eso
Tiene
así,
unos
Carlos.
publicistas geniales, ¿eh?
Bueno, Carlos, y por otra parte, entonces, eso debe enseñarnos algo. Y yo sé que nosotros debemos tener un buen corazón y todo esto, pero cuando Oscar López estaba en la cárcel, aquí se movió mucha gente a buscar inmediatamente, a hacer cartas, a firmar cartas a favor de Oscar López, todo eso, incluso personas que son estadistas que están en contra del terrorismo, llegaron a firmar cartas diciendo
El
que Oscar
gobernador
López no había
actual, entre
cometido
ellos.
crímenes violentos. Y después se tuvieron que echar para atrás porque se dieron cuenta que esta persona, sus intereses eran ser otro líder, no, ser otro hombre de izquierda, apoyando incluso las cosas que han estado pasando en la Universidad de Puerto Rico. O sea, hay que aprender que uno no puede poner las manos en el fuego por nadie.
Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Esta persona fue proyectada por los medios puertorriqueños aquí y allá, de manera de que el pueblo lo apoyara para que saliera de la cárcel. Los independentistas en los medios son los que le hicieron la campaña. Y los medios que no son independentistas dijeron, bueno, mira, este pobre viejo. Puede ser que tengan razón. Y no se expresaron a tiempo. Esto fue toda una campaña de publicidad, fue lo que yo me acuerdo, una campaña publicidad genial, dirigida por periódicos en Puerto Rico y por la prensa allá en Estados Unidos.
Eso
No es que
así.
uno no ponga las manos en el fuego por otro. Es que debemos acordarnos de algo, que el leopardo no pierde jamás sus manchas. Y este leopardo no perdió las garras ni las manchas.
Eso
¿Aprendimos
así.
nosotros la lección? Claro que no. Si nosotros somos, en inglés se dice un pushover, somos un pueblo bueno. Un pueblo que confía, pero de vez en cuando tosemos. de vez en cuando.
Eso es así. Bueno, Carlos, te agradecemos tu análisis en el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
Y un placer siempre estar con ustedes.